sueños de la razón engendran monstruos. Sueños que dan forma a nuestras peores pesadillas, ocultas entre la oscuridad. Porque solo dentro de la oscuridad conoceremos todas las respuestas. Unas respuestas que desde la realidad cotidiana podemos descubrir entre sus secos de ultratumba.
Buenas y aterradoras tardes, queridos oyentes. Como siempre, sed bienvenidos a una nueva edición de Ecos de Ultratumba, el programa de misterios al por mayor de Radio Trini Jove. Mientras Jesús Vera y Teresa José Creus se encuentran de nuevo de visita protocolaria en el hospital, quien os habla, Alex Muniente, está manejando el timón. Pues eso se piensa. A su lado contamos hoy, excepcionalmente, con nuestra proveedora oficial de noticias, Esther Robles. Muy buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
La cual esperamos que le vigile a fin de llevar el rumbo correcto. Mientras, en la sala de máquinas, nuestros técnicos Batman y Robin, perdón, Anjuan y Anxavi, mirarán que todo esto no nos explote. Nos juran y perjuran que la cosa va bien por ahora. Y para hoy, nos hemos vuelto un pelín más ocultistas que de costumbre y tocaremos un tema muy poco habitual, el lado oscuro de la cábala. Y después, por desgracia, sin la nocturna compañía de Teresa José Creus, pero con sus recomendaciones literarias del más allá, os llevaremos de pesadilla en pesadilla. Y de postre, la sección que tanto os deleita a todos, Universo Insólito, con noticias y curiosidades varias del mundo mundial y mundillo paranormal. A ver hoy qué tenemos. ¡Empezamos! El bien y el mal son las dos caras de la misma moneda. Al igual que en la luz y la oscuridad, el vicio y la virtud transitan por el mismo camino entremezclados. A nivel esotérico, un sistema de conocimiento místico y espiritual como la cábala hebrea en absoluto escaparía a este dilema. Sus enseñanzas nos conducen a la luz, pero si perdemos de vista ese sendero, también nos lleva a la oscuridad. Y es ahí donde entra un concepto muy poco conocido del que rabinos y expertos en el tema eluden hablar por su peligrosidad, las klipot o cascarones. Literalmente es el lado oscuro de la cábala, y acerca de sus efectos o la manera de manifestarse en la vida diaria, contamos al otro lado del teléfono con una instructora excepcional muy relacionada con el entorno cabalista mundial, Mari Carmen Rangel Blasco. Shalom, Mari Carmen.
Hola, Ale, shalom, ¿qué hay?
Vamos a hablar un tema que, a ver, dentro de las enseñanzas de la cábala es un pelín conflictivo, que me refiero al tema de las llamadas las klipot, o también conocidas como los cascarones.
Sí.
De cara al oyente, ¿cómo las podríamos definir?
Bueno, pues, a ver, Jung le denominaba a estas cáscaras la sombra. O sea que psicológicamente, en psicología, se considera todo aquello que no hemos asumido, que se encuentra en nuestro subconsciente y que no permite que podamos manifestar lo que realmente somos. Lo que pasa es que la cábala, en su lenguaje espiritual, a eso lo denominó en su día las clipot, o en plural, y la clipa en singular. Es algo que impide en nosotros que la luz que cada uno de nosotros portamos en nuestro interior puedan manifestarse a través de nuestra vida. O sea, todas aquellas actitudes o acciones egoístas que surgen de nuestro ego y que indudablemente no es lo positivo.
También se suele traducir el término por cascarón.
Sí, porque son cáscaras. Realmente la palabra clipa quiere decir cáscara o caparazón. Ajá. Pero son barreras metafísicas, ¿no?, entre nosotros y la luz del Creador. Y que además son barreras que nosotros mismos hemos ido poniendo, ¿no?, a través de nuestras acciones egoístas.
Un poco más o menos da la impresión de que procederían de nosotros mismos, ¿no?
Sí, por supuesto. Proceden de nosotros mismos debido, ya te digo, a todas las acciones y todas aquellas inclinaciones, emociones que surgen del lado del ego más egoísta y más primario.
Recuerdo haber, por tus clases de cábala y demás, de que también guardarían relación, pues un poco con lo que sería el principio, la formación de nuestro universo.
Bueno, es que, claro, nuestro universo es dual. O sea, todo lo que el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos es un mundo dual de bien y mal. Pero el ser humano, con su libre albedrío, tiene la capacidad de elegir. Ya en la Torá Dios nos dice, elige el bien y vivirás, elige el mal y morirás. En el sentido de muerte en cuanto a la conexión con ese mundo espiritual y con la luz del Creador. O sea que en origen, lógicamente, esas cáscaras que podemos llamar el mal o el otro lado, como lo denomina la Kabbalah, pues está desde el principio, porque si no, no podríamos tener libre albedrío.
También sorprende un poco, son en las enseñanzas cabalistas, que si nos vamos al libro del Génesis, o el principio, la Torá, para desde el punto de vista hebreo, ponemos la famosa frase de Bereshit Barat Elohim, y que empieza pues con B, pero no con A.
Exacto.
Y esto pues presuponía la existencia de que antes que nuestro universo hubo otro, que algo salió mal, según las enseñanzas cabalistas.
Bueno, a ver, la creación de A o Aleph que tú dices, los cabalistas lo denominan como el estado primigenio de unidad, donde todo está en una perfecta unión, no hay dualidad en absoluto, puesto que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, de valor 1, y que además representa la divinidad. El Zohar nos lo enseña esto, ¿no? Mientras que la Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo, de valor 2, y es por este motivo que la Torá empieza con la letra Bet, porque la Torá trata precisamente de la creación de este mundo dual. Sí es cierto que se comentan los textos cabalísticos que Dios en un principio creó el mundo por el rigor y los mundos no se sostenían. Y entonces ahí lo relata Isaac Luria con todo el Sefirat HaKelim, o sea, el rompimiento de vasijas, porque en un momento el primer acto de creación, Dios crea unas vasijas con solamente la capacidad de recibir y de no compartir. Y ahí hay una rotura de las vasijas. A partir de ahí surge el mundo también de Bet. Hay unas chispas de luz que caen a los mundos más bajos y ahí empieza realmente la manifestación de dualidad bien y mal, o luz y sombras.
Donde también tiene una cierta representación, aunque muy solapada, hemos entendido el famoso árbol de la vida, es decir, donde aparecen aquellas 10 sefirot con unos canales o senderos que se entrecruzan y demás.
Bueno, en el Jardín del Edén dice la tradición que había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que precisamente narra la Torá que se le ordena a Adán y Javá no comer de ese fruto, porque si no realmente se entraría en el mundo dual. Bueno, por el motivo que sea, ¿no? Hay muchas opiniones con respecto a esto, pues decidimos entrar a experimentar el mundo de la dualidad. Y claro, en el momento del comer del mundo de la dualidad es cuando ya entramos de lleno, ¿no?, a experimentarlo, a vivirlo. Pero de hecho toda la creación narrada en el primer capítulo del Bereshit, del Génesis, habla de un mundo dual.
Incluso a nivel gráfico, si mal no recuerdo, pues habría un árbol de la vida invertido, que es donde sería, por decirlo así, el reino de Tzatziklipot.
Sí, claro. Hay un mundo, ahí es evidente que vivimos en un mundo donde hay muchos, muchos niveles vibratorios, ¿no? Entonces la parte más densa, más caída, más del mal, se representa por un árbol invertido, que está en todos nosotros, porque todos nosotros tenemos luz y sombras, y tenemos clipot que debemos atravesar, ¿no?, para que la luz llegue a ellos y sean iluminados. Así que es una manera de representar precisamente ese mundo que corresponde al inframundo, a lo más denso, ¿no?, a lo más denso en cada uno de nosotros y en la creación misma, ¿no? En el curso que voy a hacer, de hecho, vamos a tratar solamente las sombras en el árbol personal de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a tratar de las fuerzas del mal, ni de las huestes demoníacas, todo esto yo no lo voy a tocar. De hecho, hay libros publicados que tratan sobre esto, pero lo que yo propongo es un proceso de interiorización y de autoconocimiento siguiendo el mapa del árbol de la vida, y para llevar a cabo un trabajo de interiorización y de reconocimiento de todas aquellas sombras que todavía quedan en nuestro interior. Pero disculpa, porque
estoy tranquila.
Un poco resfriada.
Aquí en el estudio estamos todos igual, no te preocupes.
Sí, está todo el mundo igual, sí. No soy una excepción.
De este curso que vas a impartir este fin de semana,
el día 22.
Dentro de unos minutos hablaremos. Pero sí, retrocedamos un poquito.
Dime.
A nivel de la vida común, ¿de qué manera se manifiesta una clipa o clipoz?
Pues se manifiesta en el egoísmo, en el odio, en la ira, en la envidia, en todos esos aspectos que sabemos que no son positivos en cada uno de nosotros. Pero conforme uno va haciendo un trabajo de autoconocimiento, esto como que se sutiliza, ¿no? Cuesta mucho más de detectar. Y entonces, pues todos somos glotones en algún momento, todos somos envidiosos, todos somos celosos, que de una manera más sutil, quizá no tan evidente, ¿no?, conforme uno va trabajando, pero se trata de eso, o sea, se manifiestan a través de todos esos aspectos egoístas que surgen de nuestro ego, de esas ganas voraces, ¿no?, de quererlo todo para nosotros mismos y no compartirlo.
Nos das a entender de que intentar eludir esta clipa o clipoz, pues es una tarea titánica, ¿no?
Mira, tratar de eludirla implica alimentarla, porque en la medida en que uno no es consciente de eso, toma fuerza. Entonces no quiere decir que porque las detectemos en nosotros, perdón,
tranquilo,
porque las detectemos en nosotros, eso ya se corrija automáticamente. Lo que pasa es que la toma de conciencia ayuda a estar alerta sobre ese aspecto no iluminado de nosotros mismos, para que cuando quiere sacar la patita, ¿sabes?, pues no lo dejemos. O sea, lo conduzcamos igual que haríamos con un animalito doméstico, ¿no?, que los educamos. Pues es una autoeducación.
Ahora regresemos a hace unos minutos que nos hablabas también de el cursillo que vas a dar este fin de semana, ¿no? Ahora es cuando
sí,
tienes tus 55.548 segundos de gloria y nos lo puedes explicar.
Bueno, pues vamos a hacer un estudio por todo el árbol de la vida. Y bueno, el curso que voy a hacer el día 22 no es el de no es este curso de las sombras, disculpa, me he equivocado. El curso este de las sombras lo estoy haciendo entre semana, cada jueves de una manera periódica, ¿no? El curso que hago el fin de semana, día 22, es Las barreras del árbol de la vida. Pero bueno, eso es otro tema. Es que me disculpáis porque me confundí. Pero el curso este trata precisamente de ir desmenuzando los distintos aspectos no reconocidos en nosotros mismos a través del trabajo a lo largo de los 10 sefirot del árbol de la vida, porque cada uno de los sefirot nos pone como un espejo de lo que hay en nosotros todavía no rectificado, no iluminado. Del mismo modo que también nos da una muestra de lo que en nosotros está iluminado, porque el árbol de la vida es dual.
Es decir, lo bueno y lo malo de nosotros.
Exacto, exacto.
Para una persona que estuviese interesada, en fin, en escuchar tus enseñanzas y demás, ¿cómo se lo podría organizar?
Bueno, yo doy clases por Zoom todos los lunes y todos los jueves de 19 a 20:30, y luego estoy dando clases presenciales en la Asociación Anael. Todos los miércoles de 7 a 8 y media. La Asociación Anael está justo al lado de Sagrada Familia, en Valencia, la calle Valencia, y está, es lo que estoy haciendo. Y además, luego hay un sábado al mes que doy un taller específico sobre un tema.
¿Y la enseñanza desde internet, desde el Zoom y demás, para contactar, que te buscamos en Facebook, en Instagram?
Sí, estoy en Facebook, en Facebook podéis buscar Kabbalah-Grupo Emet, y ahí estoy compartiéndolo todo. Luego, bueno, pues también pueden escribir a mi correo electrónico, que es Mari Carmen Rajel con J, maricarmenrajel32@gmail.com.
¿Todo junto?
Todo junto.
Muy bien.
Maricarmenrajel32. Y bueno, y luego también por el teléfono, por WhatsApp, también atiendo a la gente, bueno, se pone la gente en contacto conmigo.
Al margen de y demás, más o menos hemos hecho una descripción generalizada del tema.
Sí.
Para contrarrestar el efecto de una clipot, es decir, porque la tentación vive arriba, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Pues ¿qué se puede hacer? ¿Alguna cosa? ¿Una oración? ¿Una expresión? Bueno, ¿un pensamiento? ¿Algo?
La cábala tiene muchos sistemas, pero sobre todo la meditación es básica. En cábala se medita con nombres sagrados, con arcángeles, o sea, hay muchos sistemas de meditación. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo primero, la autoatención, o sea, estar siempre muy atento a todo lo que surge de nosotros, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos y cómo hacemos. Y sobre todo, ¿qué es lo que hay detrás de cada una de esas cosas, ¿no? ¿Por qué yo pienso lo que pienso? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo siento lo que siento? ¿Por qué yo digo lo que digo? O sea, es una atención constante. ¿Qué es lo que ayuda a tener ese estado de autoatención? La meditación. Práctica de la meditación. Luego, bueno, pues sí, hay muchas fórmulas, hay oraciones, pero si oramos sin cabana, sin intención, y la intención se produce a través de una meditación continuada, de la práctica de la meditación continuada. La meditación es lo que nos permite realmente autoconocernos, autocontemplarnos y despertar ese estado de atención sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, ¿no? No hay fórmulas mágicas, ¿sabes?
Claro, claro. Es curioso porque la semana pasada hablamos de los egregores y las egregoras, y la verdad es que conforme vas explicando las cosas, encuentro muchos puntos de similitud entre ambos términos.
Bueno, ¿qué es un egregor? Es un paquete de energía. Un paquete de energía que se ha creado por la unión de muchas personas en una sola dirección. Entonces, pues hay egregores de mucho tipo. Hay egregores positivos, hay egregores negativos. Entonces, pues hay egregores de deportes, hay egregores de religión, o sea, hay muchos egregores, ¿no? Y la cábala tiene el suyo, que es muy, muy poderoso porque es muy antiguo. Y bueno, y yo creo que todas las líneas espirituales, al final, con su vocabulario, están diciendo exactamente lo mismo.
En fin, para mí me parece escuchar el sonido de una llamada telefónica o algo.
No.
Pues no sé.
Aquí no.
Bueno, en algún lado del éter ha sonado.
Sí.
Ha sonado, sí, sí. Y demás, y digo, igual es alguien que quiere contactar contigo, y bueno...
De momento todo está muy tranquilito.
¡Ay! Cáspita, Mari Carmen, que es que me ha sorprendido, pero en fin.
¿Por qué?
Hombre, yo ya esperaba que surgiera una luz de llamadas como mínimo, pero bueno, está bien.
No importa. Hay que dejar que las cosas fluyan. No hay que preocuparse por eso.
Bueno, como decía tu amigo el Ramino, todo es para bien, ¿no?
Exacto. Exacto.
Bueno, pues mira, Mari Carmen, como siempre el tiempo se nos echa encima y la verdad que ha sido, como siempre, un placer haber contado con tus palabras y demás. Y en fin, espero que el curso pues vaya bien.
Muchas gracias, Alex.
Y bueno,
siempre es un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Mari Carmen. Hasta otra.
Un abrazo muy grande.
Gracias, muchas gracias. Y shalom ubraja.
Exacto. toda. Adiós.
Sin monstruos, Mari no es a la vista, y no, tampoco, no. La presencia en la atalaya del vigía con Teresa José Creus le llega el turno a las lecturas siempre perturbadoras de lo prohibido, pero atención, ya que tenemos aquí nuestra amiga Esther, que sea el ojo crítico de nosotros, pues vamos a comentar qué tenemos esta semana para leer. ¿Qué te parece? ¿Sí?
¿No? Hablando de eso, lo que estaba diciendo la chica esta, de eso del árbol de la vida que no se puede comer y tal, me ha recordado un montón eso de Adán y Eva.
¿De la?
Adán y Eva. Que siga manzana y que no sé qué.
Bueno, en parte todo arranca de ahí, ¿eh?
Por eso te digo que me suena, pero mejor me callo, no sea caso que la fastidie.
Bueno, vamos a empezar con el primer libro a recomendar. La Isla Friendship, informe especial. Entre el misterio y la verdad, de Alberto Urquiza y Octavio Ortiz. Te explico brevemente qué es esto de la Isla Friendship. Es una historia que apareció hace aproximadamente 50 años en Chile. Y al parecer había una isla cercana a Tierra del Fuego ya, en el hemisferio sur, en donde al parecer había una colonia extraterrestre. Y bueno, más generalmente de personajes pleyadianos. Bueno, después se dijo, no eran pleyadianos, sino nazis con ovnis. Y al final dijeron, no, esto es un fraude como una catedral. Pues bien, el informe especial sobre la Isla Friendship lo que hace es una historia de toda esta especulación y demás, remarcando que había de cierto y que había de falso. Aquí lo que fue la prensa del misterio en su momento, pues hubo una revista muy conocida, Karma 7, que le dedicó pues hasta 3 artículos en 3 números diferentes, y los 2 primeros, bueno, poniendo que aquello, la mayor presencia alienígena en el planeta, y el tercero, ¡oh, sorpresa! No, todo es un fraude. En fin, no voy a decir el nombre del autor que lo escribió y demás, porque al parecer viajó hasta allá y toda la historia, y bien, lo dejó así. Pues este libro, pues lo que explica como detalle, pues el relato original de los testimonios, algunos hechos e incluso la gente que se fue a vivir allá durante un tiempo, aunque no viera a nadie, pero que formó una comunidad y bueno, lo que experimentaron y demás mientras estaban allá. ¿A ti no te veo viajando hasta Chile, verdad?
Pues no.
Ya me imaginaba yo. Ay. Bueno. De ahí a otro de extraterrestre a extraterrestre, tío, porque me toca. Los antiguos guardianes, alienígenas y criptoterrestres en el mundo moderno, de Lucio Galaz. Pues aquí lo que hace el autor, el señor Galaz, también de origen sudamericano, pues es ofrecernos una especie de viaje entre la mitología, los descubrimientos arqueológicos y teorías más recientes sobre aquellas civilizaciones más avanzadas que podían haber existido antes que la nuestra, o que incluso todavía hoy lo que queda de ellas interactúa con nosotros. El editor dice que para los estudiosos del mundo ufológico, misterios y demás, pues bueno, pues que puede ser muy interesante que lo leemos, porque además ha añadido ilustraciones e imágenes, pero para que sea para todo el libro en blanco y negro. A ver, pues aquí, pues ¿qué podemos encontrar? Y hace tiempo que el tema no sale, ¿no? Pues los criptoterrestres, ¿no? ¿Y esto qué rayos es? Pues son extraterrestres que viven entre nosotros desde siempre, por tanto no es lo que se llaman los infiltrados, pero que están aquí de alguna manera observando, guiando, previniendo, etcétera, etcétera. Las leyendas antiguas, que de verdad o no, y descubrimientos, pues el tema de las líneas de Nazca, que ahora la moda es decir que no es de extraterrestre, tienen lo que tú y yo de jugadores del Madrid, y sobre todo, pues... ¿qué se ha encontrado en el tema de los OPAR y presuntas tecnologías alienígenas? A ver, como documento para formarnos y demás, pues oye, esto de los alienígenas, los criptoterrestres en el mundo moderno, pues bueno, tiene su puntillo de interés.
Pues sí.
A ti no te veo manejando un láser, ¿eh? Perdona que te lo diga, pero no. Porque ¿qué harías en la tentación en las clipoz y uy. Vamos al siguiente libro. Este es más divertido. Anunnakis y reptilianos, historias extraterrestres de dioses que crearon al Homo sapiens, de Henry Crane y Anna Lawrence. Sí, de nuevo otra vez, pues otra editorial de Sudamérica y demás, pero esta vez se puede encontrar en Kindle, Amazon y compañía, no hay problema. Pues, bueno, los autores, como ya he dicho, Mr. Crane y Miss Lawrence, pues les debemos nuestra evolución a los dioses de las estrellas. Y por un lado, pues nos habla qué relación tendríamos con los llamados reptilianos, y por otra, qué hay de cierto o no con el tema de los Anunnakis. Lo curioso es que tanto unos como otros, si nos atenemos a la realidad más estudiada, pues eran primos hermanos. O sea, los Anunnakis de los libros de Zacarías y Sitchin, pues en realidad tenían cola, y eran muy altos y escamosos, o sea, eran reptilianos. Y la visión más exacta que tenemos de ellos estaba en la ciudad de Palmira, en Siria, y que se podía ver y demás, hasta que en la reciente guerra civil de los sirios, pues alguien de un bando islámico más radical decidió destruir aquellas inscripciones, porque aquello, en fin, ofendía a la deidad local, ¿no? Bien. El caso es lo que hacen estos autores, repito, Mr. Crane y Miss Lawrence, pues recoger pistas, evidencias y demás, y hacernos una obra en conjunto, pues explicando de que quizás esta gente nos creó. De nuevo, en los libros de Zacarías Sitchin nos explica que nos crearon para sacar oro de las montañas. Los reptilianos, pues para otra cosilla muy rara, ¿no? Bien, otro libro de interés para que le guste las teorías extremas sobre el mundo ufológico y demás. Y la temática extraterrestre, pues ahora pasaremos otro un poco más divertido. Viajeros en el tiempo, misterios y relatos increíbles a lo largo de la historia. Que esto, pues, un tal Maximilian Cross. Vamos a ver quién es Mr. Cross, británico y demás. Este se ha convertido en una especie de divulgador que, bueno, fabrica libros, no los escribe, los fabrica en serie y de todas las temáticas posibles. Y lo que os propone es, bueno, ¿existen realmente los viajeros en el tiempo? ¿Nos han ocultado pruebas al respecto? Bien, pues lo que él dice, que entre lo que es las evidencias y lo que no parecen tanto, son historias sobre viajes en el tiempo, más o menos reales, o también los fakes, los bulos y demás, que falsedades evidentes, cruelmente demostradas. Y bien, lo que propone Mr. Cross es que nosotros decidamos por nosotros mismos, pues, qué es verdad y qué es no. Pues aquí este hombre nos habla del famoso abogado Andrew Pasiago y el proyecto Pegasus, no confundir con el software de espionaje de origen israelí. El proyecto Pegasus fue un proyecto de viaje en el tiempo, que no tiene nada que ver, pero excepto el nombre. Gente como, por ejemplo, John Titor, los viajeros en el tiempo que aparecen por YouTube y demás, que te explican las historias que nunca, nunca los vaticinios que hacen coinciden con la realidad, que es tristísimo.
Para cogerlo con pinzas.
Sí, sí. Que a ver, yo después por la noche veo otra vez los capítulos repetidos hasta la médula de mi historia del tiempo y me lo creo más. Pero bueno, pues está aquello. Para quien disfrute del tema de los viajeros temporales, pues ahí tiene una buena lectura para pasar el rato. Y, ¿no? Pues mira, que estamos ya que hay cerca de Semana Santa, si se va de costalero y tal, pues ya sabe que mientras que puede estar leyéndose, ¿no? De aquí, pues otra vez regresamos con una aparente seriedad. Razas extraterrestres 2. La guía definitiva de las 82 especies alienígenas que habitan en el universo. Don tal Craig Campobasso. Y esto se ha editado de forma física por Arcano Books. Bueno, pues según el señor Campobasso, él ofrece la más completa investigación sobre los seres que pueblan el cosmos.
Y luego dice que estamos solos. Luego van diciendo que estamos solos en el universo.
A ver, si tenemos en cuenta que nuestro espectro de lo visual va de una frecuencia a otra, pero lo que hay más arriba o más abajo no lo vemos, igual pasa con el oído, pues oye, cualquier cosa podría ser posible.
Díselo a los de la NASA.
A ver, saben muchísimo más de lo que nos callen en público. Pero él, pues, lo que explica el señor Campobasso con la guía de razas extraterrestres, pues, que hay 2 categorías, los buenos y los malos, como siempre, y qué quieren unos, qué quieren los otros, y también, pues, por increíble que parezca, pues dónde proceden, de qué están hechos y qué planes tiene al final para cada uno de ellos. Y también pues las diferencias de carácter y de ideología que tienen unos y otros. Bien, a mí me parece estupendo. Me gustaría saber con qué extraterrestre ha hablado este buen hombre para que se lo expliquen. Pero bueno, ahí tenemos este libro que, a ver, para los apasionados por la vida alienígena, pues puede ser un documento de interés. Y ahora pasemos a otro libro más sencillo. 25 encuentros ovni que cambiaron la historia de la ufología, de Ian Rafferson. Pues este hombre es más simple y práctico. Nos describe 25 expedientes ovnis relacionados con la tercera fase. Pues, por ejemplo, el incidente de Kenneth Arnold en julio del 47, que precedió lo que pasó en Roswell, los avistamientos de Adansky, el incidente con Betty Barney Hill, así, etcétera, recorriendo cada uno, un poco la idiosincrasia de cada encuentro. Nos hace una radiografía el señor Rafferson de estos 25 encuentros ovnis y va describiendo cómo fue y demás, y también pues destacando que cada encuentro, cada visitante extraterrestre es diferente. ¿Cuánta variedad hay en el universo, verdad?
Sí, pero solo pasa en Estados Unidos todo eso.
Sí, es curioso, pero es que además, aparte, te analiza el último incidente, que es lo que ellos llaman la Marina Norteamericana, el OVNI TikTok del 2016-2017, que aparecieron varias imágenes por televisión y que por primera vez el Pentágono dijo, pues sí, existen, pero no sabemos lo que es. Mentira podrida, sí lo sabemos. Pero bueno, de cara al público, pues dijeron, pues no, porque a ver, todos los gobiernos saben mucho más del tema de que los pretenden hacernos creer. Y bueno, de momento, pues lo que tenemos a palomplea de hoy. Ya no te hablo de Blancanieves, los 7 enanitos, porque ya digo, esta etapa de la vida ya la ha superado, ¿verdad?
Pues bien, sí. Es como eso de los, ¿cómo se llama? Los moas, esos que parecen unos.
¿Los muais de...?
No, los muamuas, ¿eso cómo se llaman?
El oumuamua.
Hey,
el famoso objeto.
Que parece un trozo de...
Sí, un uso, sí, sí. Un palillo gigante, ¿no?
Un tronco de un árbol.
Sí, a ver, ¿a qué nos dicen de que precisamente se están lloviendo meteoritos de Alfa Centauro y bueno, y que han montado una historia aquí, que bueno, que sí o que no? Pero eso, mira, lo dejaremos de aquí unos segundos a la siguiente sección.
Es como la coña del asteroide, que ahora me caigo, ahora no, así.
Prometo de aquí unas semanas hablaremos largo y tendido del tema. Si quieres venir, te vienes y expones tu opinión personal, que sin duda será bienvenida y compartida por los que estemos aquí. A ver, son piedras cósmicos, ¿qué le vamos a hacer, no?
Sí, bueno, pero una cosa es que si vienen, vienen. Si no vienen, pues no. Ahora me voy, ahora vengo.
Si os cae encima, quina padragada tú.
Eso sí.
Y bueno, pues hasta ahora es lo que tenemos para hoy. ¿Ya habéis la lectura para rato?
Pues sí.
Y ya de postre para acabar, ya por si no tenías aún suficiente, pues unos minutos con lo extraño, lo anómalo y fuera de lugar, un eso insólito. Lástima que Jesús no esté entre nosotros, pero bueno, tenemos a Esther, que está a punto de matizarme vivo. En fin, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué? ¿Preparada para destruirme anímicamente, Esther?
Hombre, tampoco soy tan mala.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar hace un momento de los extraños piedros cósmicos que nos están viniendo de Alfa Centauro. Pues resulta que los piedros cósmicos de Alfa Centauro, pues según los astrónomos, provienen de ahí. Y que en teoría, efectos prácticos, pues deberían ser lo que en verano llaman las Perseidas, las Oriónidas y demás.
Ya lo de San Lorenzo.
Sí, exactamente, la lágrima de San Lorenzo. Pues bueno, pues resulta de que no tienen elementos naturales. Parece casi como si nos estuviesen enviando un telegrama, porque la trayectoria orbital que siguen es que desde Alfa Centauro van a caer encima nuestro. Que casi parecería esto, pues, la llegada de algo, de un objeto extraterrestre o lo que sea y demás. Pero bueno, ya veremos cómo va a acabar el asunto. De aquí unas semanas nos llegarán, seguramente las veremos caer del cielo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Qué curioso que coincidirá con el estreno de la serie argentina El Internauta. No, perdón, Eternauta, que estaría pensando yo ahora. Y que también ocurre lo mismo. ¡Mira, nos cae algo del cielo! Está que eso que nos cae es letal y acaba con toda la vida humana, ¿no? Bueno, espero que lo acabe contigo, ¿eh? Que si no, nos quedamos sin noticias, tú. Pues bien, esto quizás es lo más curioso, pero también otras cosas. Por ejemplo, un descubrimiento en el desierto de Arizona, que hace aproximadamente 30.000 años había alguien que tenía un vehículo y lo usaba para transportar cosas, dejando marcas en el terreno. Se supone de que en aquella época no habían pues tribus autóctonas ni nada, que la teoría oficial es que la gente vino desde Siberia, atravesó el estrecho de Bering, y luego después bajó por Canadá, después pues pasó por hasta lo que hoy es Estados Unidos, luego fue siguiendo hasta más abajo. El proceso duró unos cuantos miles de años, 6 o 7.000, pero caray, gente que estuviera antes de tiempo, pues que vamos, que no queda claro, ¿no? Y el caso es que esta gente, pues, era un vehículo muy simple, hecho con dos palos, y debajo, pues, un rodillo de madera, y con eso iba rodando.
¿Un tanque?
Bueno, un tanque, no. El carrito de la compra, vamos, para hacernos una idea.
No, meter la madera y el rodillo, digo, eso me suena a tanque.
Ya, el caso es que, a ver, esto, para los paleontólogos, tiene un nombre, el Butuá, que lo pusieron los canadienses, franceses, a lo que hacían los indios. ¿Sabes las películas del oeste que cogen dos palos y hacen como una especie como de hamaca o de... Pues algo parecido, pero añadido de esto. Solo que los nativos americanos más modernos se ve que ya dejaron de colocar el palo y pusieron los dos palos cruzados y bueno, pues lo hacían servir para llevar carga a lo que fuera. Ya fuese con un caballo o fuese pues con una, bueno, atracción animal humana, vamos. Lo raro es que, bueno, hace 30.000 años, ¿quién estaba montando esto? se supone.
Yo no, desde luego.
No, ya, pero ya me imagino que...
Hombre, a menos de que fuera en la vida pasada.
Bueno, eso ya buscaremos una vidente que no lo confirme o no. Yo a ti te veo más como hincha del Sevilla o... No, tampoco.
Sí, es que al Barça.
Vale, si me agrada. También otro descubrimiento extraño y atípico, con una antigüedad un poco menor de 20.000 años, que una empresa finlandesa de prospecciones submarinas, ahora están buscando como locos minas submarinas por lo que es el casquete polar ártico, la parte de abajo. Pues han encontrado unas estructuras submarinas que de naturales tienen lo que tú y yo de Logroño. Y esas estructuras, para hacernos una idea, ¿tú te acuerdas de aquella película de Superman, la de años 70, la que hacía Christopher Reeve, que se va al Polo Norte, tira un cristalito verde y sale una que pasen churros hacia sí, arriba? Pues como eso, casi idéntico y demás. Pues la verdad es que no sabe muy bien qué demonios es esto, y que aparte de no ser una cosa casual, porque tiene forma como de engranaje, como de churro. La tierra, bueno, la geología normalmente no te fabrica esto, sino que además es extenso. Son varios kilómetros de cordillera marina, como si formaran un muro. Hipótesis. Igual esto hace muchísimos años fue lo que se llamó la famosa civilización hiperbórea, por ejemplo. O otra que existió, desapareció y que no hemos conocido. Bueno, ahí está el tema. De momento se ni que sí ni que no se está investigando, y naturalmente el silencio preside toda novedad en el tema.
Pero a ver, tú me has dicho ¿el Ártico o el Antártico? El Ártico es el polo norte.
Exactamente, Ártico. Porque ahí el Antártida es otra cosa muy distinta, que también hay cosas raras también. No, pero eso ya hablaremos otro día. Aparte de esto también, ahora vamos a meternos un poquito en el mundo del cine. El reciente estreno de una película llamada La Presencia, que está a punto de salir en los cines, y está dirigida por Steven Soderbergh, y sencillamente te explica la historia de un fantasma, pero desde el punto de vista del propio fantasma. Estás ahí pululando fantasmalmente por el piso o por toda la casita, y de repente se viene a vivir una familia. Y bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Estos ocupas? A ver. Y en fin, y poco a poco pues comienza a interactuar primero con la gente más sensible, que es la hija de la familia, y después poco a poco con el hermano, la madre y demás, hasta el punto de decir, oye, punto uno, ¿qué rayos hacéis en mi casa? Dos, oye, que estoy aquí, que a ver lo que hacéis, lo que hay ruido. Pasa que la novedad que tiene la película de la presencia, que se llama, es que resulta de que es desde la visión del propio fantasma, y todos los planos de la película se contemplan desde como si estuviese viendo el propio fantasma. Tú imagínate la familia reunida a la hora de comer y el fantasma al lado mirándolos, y de repente la hija se mira ahí, oye, estoy viendo algo, y el hermano y el padre, anda, qué tonterías dices, ¿no? A ver, para el cine, las apasionadas por el cine, lo fantástico y demás, pues tenemos una historia que, bueno, pues puede ser interesante. Al menos, mira, un par de horas te estás entretenido con una fantasmada, ¿no? Sí. Bueno, tú has visto muchas, pero como esta, ninguna.
Bueno, por lo menos, pero me escuñas, que ya veía mis perros.
Sí, me explicaste, sí.
Te digo, comprar otro, porque digo, ya, me estoy volviendo majareta, o no lo sé, digo, me compro otro perro y deja de verlos.
Pues vale. Y cumplió con su papel de guardianes, hasta incluso del más allá, hasta que vino el siguiente. Hubo un relevo de guardia. ¿Ves qué bien? De aquí también vamos a introducirnos a lo que sería el mundillo así más tecnológico y demás. Vamos a hablar de cibernética aplicada y demás. Como de costumbre, los alegres muchachos del Instituto de Tecnología de Massachusetts han inventado la piel para los Terminator, el día que los fabriquen. Es decir, tú puedes perder un brazo o una pierna, pero claro, te pondrán una prótesis de metal, más o menos funcional, con un enlace y demás, que bueno, pues que más o menos podrás moverlo. Pero claro,
se nota
como bastante la mano metálica. A ver, va muy bien para hacer ñic, 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 ñic y para agarrarle a alguien la entrepierna, pero queda fatal en las fiestas y reuniones sociales. ¿Qué? Una piel especial, que esta piel especial pues simula la piel humana con sus pelitos, sus pecas y demás, y que además, oye, queda el pego.
Sí, queda el pego, pero la tienes muy gorda.
¿Eh? Porque será muy gorda. No, señor, de unos milímetros apenas.
Pues el cacharro se nota.
A ver. Uso principal, pues para la cibernética. Uso alternativo, al fin, has tenido un accidente, un traumatismo, una quemadura, esto, pues se coloca esto encima, se cose lo que sea y da el pego y oye. Y también, en tercer lugar, el uso debajo de esa capa de piel, que no sería ni medio centímetro. Se puede colocar sensores para la salud, en fin, que midan tu temperatura, tus latidos y demás, un chip identificativo, lo que sea. Ciertamente Terminator total. Pero hazos un favor, ¿eh? No, por favor, no te pongas encima y creo que vas a espantar de lo lindo. Y bueno, pues poco más o menos hasta aquí ya hemos llegado. En fin, como siempre, agradeceros pues vuestra atención y oyentes antes de que vengan las brujas de Aquelarre. Cualquier cosilla que os queréis preguntar en el correo electrónico info@radiotrinijova.org. Repetimos, info@radiotrinijova.org, y también pues en la web pues radiotrinijova.org. también, pues si vivís al otro lado de del planeta, en Australia, o sois residentes habituales de Marte, pues bueno, nos podéis escuchar desde internet. Y bueno, sobre todo aquí los discos a Glibox, si sois tan amables, por favor, os lo suplicamos fervientemente, clicad el like, porque oye, nos haréis el favor en nuestra vida, de verdad. Y hasta aquí hemos llegado, ha sido siempre un placer y hasta la semana que viene.